En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía, con José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales, además de presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Cómo estás, José Ignacio?
Muy buenos días. Pues bueno, muy atento a todo cuanto los números nos indiquen en los próximos, no sabemos si semanas, esperemos que sean días solamente, ¿no?
Hay uno en minutos, ¿eh? ¿Sabes cuál es el número que viene en minutos al rojo vivo? El dato de inflación adelantado de España de marzo. A ver, ahí veo las quinielas, 8%, decía Ángel de la Fuente, lo mismo se va al 10%. Bueno, no sé. Juan Carlos Lozano, periodista, analista económico. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Buenos días, pues muy bien. La verdad es que, aparte del dato de inflación, yo también estoy muy pendiente, hablando de minutos largos, de la intervención del presidente, ¿no? Que ya sabes que no se distingue precisamente por ser muy escueto habitualmente.
Hoy maratón,
y hoy,
¿eh?
Y hoy promete maratón. O sea que imagínate lo que puede ser la homilía del presidente, sí, puede, sí, se nos puede ir a dos o tres horitas.
Escuchaba que podían ser hasta 7. si alguien quiere no sé, castigarse, pues es Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén?
Bien. Estaba escuchando esto del halo presidente y yo la verdad es que no estoy para estas cosas, ¿no? Pero bueno, oye, que nos explique todo muy bien, el paquete este que ha puesto en marcha. Porque de momento, pues sí, necesitamos más detalle para poder entrar y bueno, eso, la inflación es muy importante. Y yo creo que sí, que la inflación, no sé si ahora, este mes o el siguiente, pero sí, está muy, vamos, está fuera de control.
Podréis recriminarle de todo al presidente, pero no que no se esmere en sus explicaciones. Las tiene muy aprendidas, sigue el guión, no se sale. Otra cosa luego es ver las medidas y que se publiquen. Y qué efecto tengan, ¿no? Yo creo que estamos todos esperando esta mañana a leer lo que aprobó ayer el Consejo de Ministros, a intentar responder los cientos de preguntas, ¿no?, que están en el aire. ¿Desde cuándo entran en vigor? ¿Cuánto duran? ¿De qué forma afectan? O sea, hay un montón ahora mismo de preguntas sobrevolando. Es increíble, ¿no?, la incertidumbre generada por una actuación retrasada que va a ser temporal y limitada. Y que ya veremos qué efectos produce, ¿no? O sea, la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Qué efectos va a producir? ¿Nos va a compensar de la subida de la inflación?
Bueno, yo creo que él sigue por la política que ha aplicado siempre. Mayor endeudamiento empresarial, se lo dejo a la banca, que parece que es la única que sí que puede hacer llegar el dinero.
O sea, que se endeuden las empresas,
sí, 10.000
que la
millones
banca se asuma
es que
el riesgo.
De los 16.000, 10.000 van más préstamos a la banca, ¿no? O sea, más préstamos a las empresas. No, las empresas en España están sobreendeudadas, con una cuenta de resultados muy dañada por toda la situación. Primero la pandemia, ya las dañó muchísimo. No recibieron, a diferencia de otros países europeos, ayudas directas a fondo perdido, hablando pronto y claro, y no préstamos que haya que devolver. Con lo cual se sobreendeudaron y vuelve a pedirles más endeudamiento y reparte muy pocas ayudas directas. Yo, por los importes de las ayudas en ganadería, agricultura, en pesca, que son 15 millones, porque luego hay 1.200 millones de los 6.000 que se van a ciberseguridad, que no digo yo, pero hombre, no lo metas aquí en el paquete si tienes que hacer más ciberseguridad en los ministerios, que no es que me parezca mal dada la situación, probablemente es necesario, pero me da la impresión, ahí ya tenemos 11.200, y si sigo así rascando, pues tienes otros 2.000 que van a gasolina, que como sabemos en España, para que quede claro, la gasolina tiene un impuesto sobre hidrocarburos. Viene regulado por la Unión Europea. Hay un reglamento y una directiva que establece un mínimo de 361 euros por cada 1.000 litros. Es un tipo de impuesto especial. Y 350 que añade el Estado español, que se reparte entre comunidades autónomas y el propio Estado, con lo cual incluso se gasta el dinero también de las comunidades autónomas, supongo que al rebajar el impuesto de hidrocarburos. Quiero decir que claro que hay margen, 700 euros se puede bajar bastante, pero bueno, yo creo que es que este gobierno lo que le interesa y lo que más le ha interesado es aquello de que limito el despido, que eso es injustificable en la situación actual. Lo que pasa es que, viniendo de la ministra que viene, pues no vamos a hacer ningún comentario porque no merece la pena. Y luego, por otro lado, también incremento del el bono social. Tenemos ya 18 millones de personas dependiendo del Estado y cuando quieran pues hago el cálculo. Quiero decir, la situación de la economía española sigue siendo dramática porque se actúa tarde, no se actúa bien y llevamos ya 4 años así. Y son 4 años que son los peores que ha pasado la economía española. Y yo diría que se les ha olvidado una frase que dijo uno de sus líderes más importantes, que fue: primero creamos la riqueza y luego la distribuimos. Los empresarios no son el colectivo que le interesa a este gobierno, son muy pocos votos y ya está.
Y bueno, y a todo lo que ha dicho Rubén hay que añadir algo, ¿no? Que le has preguntado tú concretamente a Ángel de la Fuente en la entrevista, ¿no? Aquí echamos de menos lo de siempre. ¿Por qué no hay una actuación sobre el gasto público? ¿Por qué? Porque al final todos sabemos que lo que hay detrás de este plan, o digamos que la gran línea directriz de este plan, es intentar tocar lo menos posible la línea de ingresos del gobierno, la recaudación del gobierno. Y esta línea de ingresos, esta línea de recaudación del gobierno se intenta tocar lo menos posible porque tenemos un gasto público descomunal. Tenemos un gasto público descomunal, tenemos una deuda descomunal, una deuda pública descomunal, etcétera. Entonces, como no quieren actuar sobre eso, pues claro, están condenados a no tocar los ingresos. Y de ahí vienen muchos de los truquitos, de los birlibirloques, pues aquí vamos a dar solo esto, vamos a hacer, en vez de ayudas directas, como reclamaba Rubén, vamos a hacer esto de los préstamos ICO, que las empresas sigan endeudando, les damos una carencia de 3 meses o 6 meses, vamos a ver lo que dice la letra pequeña al final cuál es, y que ellas hagan el ajuste y que ellas aguanten aquí el tirón, ¿no? Y mientras, pues ya veremos hoy la inflación, me da igual, no me da igual, pero casi da igual que llegue al 8 como que llegue al 10. Es más simbólico el 10 que otra cosa porque está descontrolada totalmente. Y eso, también como habéis recordado muy bien con la frase de Margaret Thatcher, pues es la madre del paro, ¿no? La inflación. Y de paro en España estamos más que servidos. Tenemos el doble que la Unión Europea para empezar a hablar, etcétera, etcétera. Datos que ya nos sabemos todos. Vamos a esperar la letra pequeña, pero efectivamente lo malo del plan es que llega tarde y que no parece, aunque las cifras sean muy grandilocuentes, hablar de 16.000 millones, pero claro, si más de la mitad de estos 16.000 millones son préstamos a las empresas diferidos y tal, bueno, pues entonces el plan pues tampoco me parece a mí que sea tan impactante, ¿no?
Bueno, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Vamos a ver. Yo creo que hay algún factor positivo en esta crisis y es que afortunadamente, aunque el paro sea el doble de la Unión Europea, hemos evitado aquellas cifras tremendas de la pasada crisis de un 26%. Este es un aspecto de momento positivo, reconociendo y compartiendo con vosotros el tema básico, que yo creo que es el control del gasto. Algo que en apenas 12 meses, estamos en marzo del 2022, veréis en marzo del 2023 cómo nos van a apretar en el control del gasto. Y ahí sí que lo vamos a tener que ejecutar, este gobierno o el que esté, me da igual. Yo creo que hay algunos factores positivos. Llega tarde el plan, totalmente de acuerdo, pero por lo menos llega. Y además creo que va a haber un factor de negociación que a mí lo que me preocupa es que retrase la implementación de este plan. Porque si quiere contentar a todos, que parece que es un poco la filosofía de esta situación, el debate va a ser complicado. Pero bueno, por lo menos lo tenemos. Ayudas directas. Yo sería partidario de bajadas directas de la carga impositiva generalizada. Bueno, yo creo que luego sería lo
fantástico. De
claro, pero tener en cuenta que hay que controlar el gasto, con lo cual hay que mantener los ingresos. Y una inflación.
Claro, eso compromete a la administración.
Les obligaría algo que no quieren hacer.
Claro, entonces esa es la fórmula que están buscando. Yo, de todas las maneras, no sé si es que este año me he propuesto ser algo más positivo. Espero que, primero, la implementación de este acuerdo sea inmediato, porque si estamos 2 meses negociando y finaliza en junio, no tenemos plan, así de claro. Y segundo, que haya un consenso generalizado, es decir, que por una vez seamos capaces todas las partes de ponernos de acuerdo en el contenido del plan. Y que sea muy clarito. Yo sobre todo lo que me gustaría, yo no tengo problema en la financiación, y lo digo en la financiación bancaria, 10.000 millones de euros para el sector financiero no es un problema. Y además hay que decir, yo discrepo un poquito en el tema del endeudamiento, la financiación desde el sector bancario ha caído un 16% en el 2021, pero no porque no demos financiación, sino porque la demanda se ha reducido, porque lo que han buscado las empresas ha sido no crecer, sino intentar mantenerse, ya ni sencillamente, y para eso no hay vía que endeudarse, ¿no? Entonces yo creo que hay margen para que el sector financiero podamos aportar esa financiación, pero el endeudamiento
Claro, es que ya está alto.
Es muy difícil. Claro, también,
sí.
¿Eh?
Sí, el problema no es el sector financiero, sí, ya sabemos que tiene capacidad.
La perspectiva, ahí claro. Sí viene una recesión, ¿qué hacemos?
Claro, bueno, el endeudamiento no es la vía para salir de esta crisis ahora mismo, el endeudamiento sería para un proceso
sin poder despedir y ajustar plantillas.
Pues es lo que ofrece. Yo tengo abierto, han publicado hace ya nada, en el Boletín Oficial del Estado de hoy, las medidas. Bueno, hay que hacer un máster para esto, ¿eh? Hombre, o sea, hay que dedicarle horas de lectura, no os digo más. Y efectivamente se confirman los 10.000 millones más de avales del ICO, que es abrir más la puerta al endeudamiento de las empresas, con las limitaciones. ¿No tenéis la sensación de que desde la pandemia para acá cada vez tenemos menos libertades? ¿Que se nos están reduciendo las libertades cada cosa que pasa? ¿Estamos en un mundo más intervenido, más limitado?
Lo tienes ahí en la ministra, ¿no?, de Yolanda Díaz, ¿no?, diciendo que las empresas no van a poder despedir por causas económicas, que están precisamente objetivas, ¿no?, económicas, organizativas, técnicas o de producción, que son causas que están precisamente pensadas para las recesiones económicas. Primero, es mentira. Yo la voy a negar todo, porque por supuesto que se puede. Yo animo a cualquier empresario que necesite hacerlo, porque las causas económicas se demuestran con trimestres de pérdidas. Las causas de producción son indirectas y derivan de una situación, por lo tanto, menos populismo. Por supuesto que los empresarios pueden hacerlo y deben hacerlo si quieren salvar a sus empresas. Pero el endeudamiento, y no ha subido el crédito, Ignacio, en 2021, porque ya subió en 2020. Porque los créditos ICO fueron en 2020. Entonces, en 2021, las empresas ya están tan tocadas, tienen cuentas de resultados en pérdidas. Yo recuerdo que los camioneros, en realidad, ¿por qué estaban? Porque están en pérdidas. Pero no hay nadie que se encargue de regular la competencia, no hay una ley de competencia que prohíbe la venta a pérdida, no hay una ley de competencia que prohíba los cárteles, no hay una ley de competencia que prohíba el abuso de posición de mercado.
Esto es...
Y eso lo tengo yo que decir en una tertulia, y que la Comisión Nacional de la Competencia no haya hecho ninguna investigación, no haya dicho cuáles son las condiciones de contratación de los camioneros, cómo están abusando de ellos, cómo las grandes plataformas con las que pacta el Ministerio hacen un cártel para fijar los precios de manera tal que les inducen a la pérdida. Si tienen que perder, claro, tienen que cerrar, pero es que también está perdiendo la agricultura y la ganadería, y están perdiendo la restauración, y está perdiendo dinero toda la automoción, y está perdiendo el dinero también las aeronáuticas, las aerolíneas,
etc. ¿Y el origen
etcétera.
Está en la propia Administración, que obliga... Bueno, en sus contratos públicos.
¿Cuántos votos obtengo yo de empresarios? ¿Un millón? Yo obtengo muchos más votos de subir el bono social, obtengo muchos más votos de subir la integración, 3.400.000 empleos públicos, le subo el tal, 10.100.000 pensiones contributivas. Hay 800.000 que son no contributivas, casi 11 millones subiéndolas. Quiero decir, el sector público sigue en una fiesta, como si no hubiera habido ninguna crisis, y ha llegado el momento de que el sector público se dé cuenta que hay una crisis, porque no ha pasado ninguna crisis. La ha pasado exclusivamente en España, y a diferencia del resto de países de la Unión Europea, el sector privado, sin recibir ninguna ayuda, gracias a Dios, efectivamente, la banca le da la oportunidad de dar créditos ICO, e inmediatamente te los coloca. O sea, en eso son súper eficaces. ¿Pero por qué? Porque son empresas privadas, otra vez, y ese es el tema. Lo que pasa es que la banca ya se está dando cuenta, cuando ve las cuentas de resultados de 2020, de 2021, los anticipos, que son como para temblar. Son como para temblar, y por eso te baja el crédito. No solo porque las empresas no lo piden, porque ya están endeudadas y están con una situación económica. Es decir, tú tienes una estructura financiera de endeudamiento que ha aumentado de una manera brutal, y una estructura económica de tu cuenta de pérdidas y ganancias que se ha visto disminuida y que has entrado probablemente en pérdidas. Entonces ya no te cuadra. Y yo voy a dar datos del Banco de España, no los digo yo. Estima que hay 200.000 empresas en situación de concurso. Lo dice el Banco de España. Otras fuentes dicen 300.000. Yo no sé si son 200, 300.000 o medio millón. No tengo ni idea. Pero que el 35-40% de las empresas españolas hoy en día están aplazando pagos, están alargando el periodo medio de pago, acortando el periodo medio de cobro e intentando manejar su fondo de rotación como pueden. Y esa es la realidad. ¿Hemos visto alguna sola medida de recorte del gasto público? No, ¿algo cero, que haya cero, hecho claro. el Estado? No, ni un solo euro. Y entonces ahora nos dicen, pero claro, tenemos ya elecciones a la vuelta, ¿no? Mayo del 2023. ¿Y alguien cree que este gobierno va a recortar Nadie. Algo de aquí a sí. mayo del 2023?
En España las elecciones, sean cuales sean, siempre están a la vuelta. Siempre hay una elección
pero estas son importantes, Juan Carlos.
Siempre hay autonómicas, siempre hay de las comunidades, por supuesto las nacionales, pero yo creo que lo has dicho bien, que el sector público está de fiesta.
Sí,
entonces,
sí.
Está de fiesta desde que empezó la pandemia, ahí nunca hay ajustes, ahí siempre se ha subido, es verdad que, pero siempre han recuperado o al menos han minorado la pérdida de poder adquisitivo. No hay medidas de ajuste, de gasto público, de ningún tipo. Lo fiamos todos a la famosa frase, que siempre me acuerdo de ella, de Pablo Iglesias, que decía que España es un país rico.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí.
España es
bueno,
un
él
país
sí.
Rico.
Él sí. Él sí, creo que bueno, sí. Él ya
tiene
sí.
Su bueno, vamos a continuar la gran tertulia de la economía. No personalizando en este caso. Bueno, sí, porque podemos citar al presidente de BlackRock. ¿Le habéis escuchado lo que ha dicho? Que por primera vez una generación va a ir a una tienda y no podrá comprar lo que quiere. La inflación se va a ver potenciada por la escasez en un instante.
Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
Si eres accionista de Zardoya Otis, ya puedes aceptar la oferta que ha lanzado Otis, multinacional dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, para adquirir el 49,98% de las acciones que actualmente no posee de Zardoya Otis. Si quieres aceptar la oferta, consulta con tu banco o asesor financiero. Recibirás 7,07 euros en efectivo por cada una de tus acciones. El plazo para aceptar la oferta termina el 1 de abril. Más información en opazardoyaotis.com o en el 900-800-905. Folleto registrado en la CNMV.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros cómo vienen los mercados. Estamos a 20 minutos de la apertura y los futuros vienen o planos o suavemente bajistas. Bueno, viene una corrección de 2 décimas para el futuro del Eurostox, un poco más para el IBEX, 4 décimas, que ayer acabó con una buena sesión. Bueno, como todos los europeos, incluso con los americanos. El futuro americano también está bastante plano, baja 1 décima. El S&P en 4.622, aunque toda la gente sigue mirando con sorpresa a la renta variable y lo bien que se comporta ante el escenario de guerra de Ucrania, no deja de escamar, si me permitís usar la expresión, que los bonos soberanos sigan cayendo como si no hubiera mañana y que se hubiera, que fue durante un segundo ayer ya, invertido la curva y diera más rentabilidad, más rendimiento el bono a 2 años americano que el bono a 10. Para muchos esto es un indicio temprano de aviso que viene recesión. Lo estamos viendo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. 0 comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con 0 comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Se llama Rob Capito, el presidente de BlackRock. Estamos hablando del presidente del mayor fondo de inversión del planeta, ¿no? De BlackRock. Tiene inversiones en todo tipo de activos. Y él ha advertido que la inflación está teniendo no solo efectos dramáticos en la economía, sino en la sociedad, en la gente, en las personas, porque una generación de seres humanos está aprendiendo lo que significa sufrir escasez cuando venimos de tantos años de progreso. Por primera vez esta generación, dice literalmente en una conferencia que ha celebrado hace unas horas en Austin, en la Asociación de Productores Independientes y Propietarios de Texas, por primera vez esta generación va a entrar en una tienda y no va a conseguir lo que quiere. Esto llama la atención, ¿no os parece?
Pero, fíjate, yo creo que en Europa eso ha ocurrido antes. sea, llevamos casi una generación ya por adelantado. O sea, esta crisis social en Europa se empieza a manifestar desde la crisis del 2008. Otra cosa es el concepto americano, incluso te hablo de parte del concepto asiático, de la economía asiática, que no ha sentido esa crisis tan profunda, pero Europa sí lo ha tenido.
Pero no esto, mira, vamos a darle profundidad a esto que tiene mucho calado. Definición de lo que el presidente BlackRock explica. Hablamos de inflación por escasez, o sea, consecuencia de escasez de trabajadores, escasez de suministros agrícolas, escasez de vivienda, escasez de petróleo y de energía.
Sí, pero vamos a ver, dentro del contexto actual se ha agudizado esos hechos. Pero la escasez de vivienda ha sido algo que desde la crisis del 2008 en países como España ha estado ocurriendo. Hay otra cosa también muy importante, que es la disponibilidad de renta. Y España es uno de los países que ha tenido precisamente una bajada de renta desde el 2008. Con lo cual estamos hablando de más de 14 años ya. Hay una generación, la actual, que va a vivir peor que la de sus padres. Y esto es real, y España es uno de los reflejos más claros. Eso no ha ocurrido en los Estados Unidos, y tampoco ha ocurrido en gran parte de Asia. Pero se va a ir generalizando. Y esto es uno de los grandes problemas, porque es muy difícil a una sociedad cambiarle su forma de vida como consecuencia de una mala gestión, básicamente política. Y este es un factor que va a poner en riesgo no solamente nuestros valores, sino nuestra forma de vivir. Y esto es algo que los que desde una responsabilidad sindical hemos querido matizar en muchos momentos. No vamos contra el sistema, pero tenemos que mejorarlo. Y esa es la cuestión. Entonces, no hay nada peor que cambiar unos hábitos de vida como consecuencia de una mala gestión. Y ese es un problema que sobre todo el mundo occidental tenemos que revisar. Y yo creo que este es el concepto básico en este momento. Y hemos tenido oportunidades para revisarlo, porque las crisis te da la oportunidad de tomar las medidas adecuadas.
Y no hemos
sabido hacerlo.
Claro. Yo creo además que, desde luego en España, y yo creo que en Europa en general, pero especialmente en España, todos pensamos que todas las crisis son temporales. Desde la de 2008, que fue muy dura y fue prolongada en el tiempo, pero incluso en los momentos más duros pensamos que era una crisis temporal. Y desde luego cuando se empezó a salir de ella dijimos, efectivamente, es temporal. Es un poco lo mismo que hemos visto o que estamos viendo en esta crisis, ¿no? Siempre hemos dicho, las ayudas europeas van a convertir esto en algo temporal, la invasión de Rusia, bueno, pues esto acabará terminando de alguna manera, pues también va a ser algo temporal. Y va a pasar un poco como con la inflación, ¿no? Cuando nos decían al principio, estos picos altísimos de la inflación son de carácter temporal, y hemos visto que no. Que esto, no, desde luego, temporal, si es temporal, va a ser muy temporal.
Las
va a ser
palabras
muy
fueron temporales, sí.
Eso es. Entonces, yo creo que eso, efectivamente, esa concepción de ver las cosas, pues hace que seguramente que los ciudadanos, los electores, que son los que deben obligar al gobierno a tomar medidas con sus votos, en un sentido u otro, pues no estén presionando lo suficiente, ¿no? Y nos dejemos un poco seducir por esto de que, por lo que decíamos antes, de que España es un país rico, vamos a dar más créditos, vamos a hacer no sé qué, no vamos a bajar el gasto público, si metemos aquí más dinero público, esto pues se traslada al sector privado, es decir, patadas e ir como en el rugby y a ver hasta dónde llega hasta que nos salgamos del campo. Claro, cuando nos salgamos del campo, pues ahí se acabó el partido.
Bueno, yo no os quiero contradecir, pero yo...
Pero lo vas a hacer.
Lo voy a hacer, sí.
No, yo creo que la inflación sigue siendo temporal si la situamos en un escenario de 2023 en adelante. No olvidemos que teníamos un incremento de los costes logísticos de Asia, lo que él se está refiriendo, una escasez de chips, que ha afectado a la industria de la automoción, a toda la industria de bienes de consumo electrónico, etcétera. Eso lo teníamos ya antes como consecuencia de la pandemia. Y eso es temporal, quiere decir, eso terminará por ir regularizándose. Nuestra inflación subyacente, hoy la conoceremos también cómo va evolucionando, pero sigue siendo de un 3% y pico, aunque lo tenemos disparados, está más centrada en alimentos frescos y en energía, con lo cual tanto la Reserva Federal por su actuación como el Banco Central Europeo siguen pensando que quizá en el escenario del 2023, quizás se pueda alargar un poco, podríamos tener una inflación con una tendencia a la baja, porque son todos shocks de oferta
energéticos, etcétera. Luego, en cuanto a la escasez de la renta en España, sí, pero somos una excepción. Quiero decir, eso no ha pasado en Centro Europa, ha pasado en Japón, fundamentalmente, y en el sur de Europa. Ha pasado en Portugal, en España, en Italia, en Grecia, en España en mucha mayor medida. Desgraciadamente no ha pasado tanto en Centro Europa. Por supuesto no ha pasado en Estados Unidos, como tú muy bien has dicho. Estados Unidos sigue siendo una maquinaria impresionante. Y claro, no ha pasado en China, pero porque China venía de una situación y sigue teniendo una renta per cápita, no lo olvidemos, de $9,000. Es decir, que no es una economía rica y claro, venía prácticamente la miseria que ha convertido en una situación, vamos a decir, de moderado optimismo, ¿no? Que dice su propio presidente, a un montón de centenares de millones de personas. El problema está siendo España. Es que además lo estamos viendo en la pandemia. Llegamos tarde, regulamos mal, actuamos mal. Francia, Italia, Alemania ya han recuperado su PIB. Nosotros no. Ellos han dado ayudas directas y no han sobreendeudado. Nosotros no las hemos dado. O sea, el problema no es que haya una pandemia, la hay en todo el mundo. Pero en España afecta mucho más, porque la gestión es peor, es de peor calidad. El problema no es que haya una guerra en Ucrania y nos afecte en materias primas, energía, afecta a todo el mundo. Pero nosotros actuamos mucho más tarde. Las medidas que se han adoptado en otros países vuelven a llegar tarde, son escasas, llevan al endeudamiento, es simplemente continuamente la venta política de ideas absurdas. ¿Cómo se puede vender que una empresa no puede despedir en una situación económica, o sea, que tiene que cerrar? Pero claro, ¿quién no lo vende? Alguien que no supo explicar los ERTEs, que ahora habla del mecanismo red que ha creado, pero que cuando se puso delante de una pantalla, recuerdo en el confinamiento, no sabía lo que era un ERTE, y se supone que era un abogado laboralista, pero en realidad era un abogado laboralista que derivaba de Comisiones Obreras, porque el secretario general de Comisiones Obreras, ella tenía algo que ver con él, ¿no? Es decir, y en realidad es una afiliada al Partido Comunista de toda la vida, lo que pasa es que se esconde detrás del color morado y de las siglas Unidas Podemos, porque ya no se atreven ni siquiera a como hacían guita, oye, soy el Partido Comunista de España, vengo, me presento, no, ahora soy Unidas Podemos y soy morado, ya no soy rojo. Quiero decir, son ideas absurdas. Pagamos un precio elevadísimo por la falta de calidad en la gestión. Yo oí ayer a la ministra de Economía y yo decía, pero bueno, si parece un político, pero si no ha dicho nada, yo no pude, tendremos que estudiar, no sé, el BOE para...
Ya os digo que ella... sí, ya os digo que sí, os lo he tuiteado si queréis. Sí, no tenéis nada mejor que hacer.
Las próximas 24 horas.
Sí, o alguna más. Sí.
Al final no nos quedará más remedio. Gente, habrá que aplicarlo como sea.
Vamos con ello. La gran tertulia de la economía con Juan Carlos Lozano, Rubén García Quismondo y José Ignacio Gutiérrez. Muchas gracias, amigos.
Un placer.
Gracias.
Un placer. Muchas gracias a vosotros.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Daniel Diges presenta Cineman Sinfónico, un recorrido por las mejores bandas sonoras de la historia del cine con la voz de Daniel Diges junto a la Orquesta Sinfónica de la Estación. Cineman Sinfónico, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.